Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, segundo versículo más corto del Nuevo Testamento, dice la Biblia: orad sin cesar. Voy a piratear unas palabras de mi pastor Héctor. Un día él se paró en este púlpito y le dijo a la iglesia: nunca me voy a callar este mensaje, y lo voy a seguir diciendo y se los voy a seguir pidiendo hasta que me muera. No dejen de orar. Porque la fortaleza de la iglesia cristiana está en la oración. La fortaleza del cristiano individualmente está en la oración. Y la fortaleza de la familia está en la oración. No podemos, como pastores, como líderes de la iglesia, olvidar el tema de la oración o nada más pasarlo por encima. Y yo sé que a veces se vuelve un poco incómodo cuando uno llega a pedir un consejo y lo único que le dicen es: ore, hermano, ore, hermana. Porque entonces uno quisiera la pastilla esa milagrosa que puede arreglarlo todo. Pero la oración, mis queridos hermanos, es eso. Es entrar en contacto con el Señor. Por eso esta serie de mensajes los hemos titulado Conéctate. Conéctate. Conéctate con Dios a través de la oración. Y en los próximos domingos vamos a estar meditando en la porción de la Escritura de 1 Tesalonicenses 5:17. Sencillo, orad sin cesar. No tengo que ser un gran teólogo para poder entender esa frase. En esta oportunidad, en esta serie de mensajes Conéctate, quisiera tocar el tema de la oración intercesora. La iglesia, el pueblo de Cristo y los no creyentes necesitan la intercesión. Pero debemos entender qué significa eso y cómo opera. Y vea usted, como lo dije en esta oración inicial, le tenemos que pedir al Señor que nos haga buenos servidores de oración. Fíjese usted, la oración es una de las herramientas más fuertes de la iglesia de Cristo, dijimos. Es una de las herramientas más fuertes de la sociedad, de su familia y de usted como individuo. Y es lo más barato de hacer. Usted no tiene que invertir un centavo en oración. Usted ni siquiera se tiene que mover de su lugar para orar. Usted ni siquiera tiene que moverse de su habitación para orar. No tiene que moverse a un lugar, no tiene que ir a meterse a una trabazón, no tiene que venir a la iglesia para orar. Tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, ¿qué le impide a la iglesia orar? Falta de fe. ¿Qué le impide a la iglesia meterse con Dios en oración? ¿Por qué no queremos interceder por otros? ¿Por qué llegamos a la iglesia? ¿Por qué llegamos a mi rincón de oración únicamente para pedir por mis cosas? En otras oportunidades también hemos mencionado esto. Porque la frase famosa de los cristianos sobre los creyentes en Dios es: pídele a Dios, hermana, mire que está de veras hecha parche su vida, pídele a Dios. Mire qué deuda es la que tiene, pídale a Dios. Mire, el pastor no quiere venir, no quiere volar el otro domingo, pídale a Dios para que no vuele. Todo le pedimos a Dios. Siempre estamos ahí viendo cómo reparamos nuestra vida en oración. Y ahí sí le invertimos tiempo. Pero la oración intercesora es una oración que tiene varias características, las cuales vamos a ver hoy a la luz de la Escritura. Y yo quisiera que todos ustedes se convirtieran en intercesores. Intercesores de oración, no cuesta nada, hermanos. Por eso les quiero lanzar un reto. Escojan el ministerio de la intercesión. Escojan el ministerio de la oración. No puede haber excusa, porque no tienen que moverse de su cama más que para ponerse de rodillas, porque no tienen que meterse en una trabazón, porque no tienen que invertir nada, porque no tienen que hacer algo sobrenatural. Lo único que tienen que hacer es conectarse con el Señor. Ahora, ¿qué es intercesión? Bueno, veámoslo bíblicamente. Es la acción de presentar súplicas o peticiones a Dios, generalmente a favor de otros. Hay dos palabras que lo describen. En el hebreo es la palabra paga y en griego es la palabra antigilano, que quieren decir encontrarse con una persona, encontrarse, y su significado deriva de buscar auxilio por alguien más. Cuando usted se identifica con alguien, usted tiene, o se identifica con el problema de alguien, se identifica de inmediato con la persona y dice: ok, voy a orar por usted. Usted ve algo que sucedió en las noticias, usted ve algo que sucedió en los periódicos, o alguien le contó algo y usted se identifica de inmediato con el sufrimiento de la persona, se entristece, tal vez le sale de la rueda una lágrima por ahí al ver la desgracia de otros y usted empieza a interceder por ellos sin nombre siquiera, sin rostro. Muchas veces hemos orado sin rostro. Una de las características que tiene esta oración intercesora, y empiezo así, estoy interrumpiendo un poco mi introducción, pero es una de las características es que yo tengo que tener un esquema de oración cuando estoy intercediendo. Y eso está muy separado de mis peticiones personales. Tengo que dedicar un tiempo específico para eso. Y eso lo hacen los cristianos que están comprometidos con el Señor, porque el Señor hacía eso. Lo vamos a ver un poco más adelante. Es el famoso huracán Matthew, y ustedes han visto que ha andado por ahí haciendo desorden en el Caribe, haciendo desorden en la costa este de los Estados Unidos. Quiero empezar mi ilustración en la introducción con este gran huracán que estuvo poniendo en vilo a muchas personas, a muchas ciudades. La BBC de Londres hizo un reportaje y dice: a su paso por el Caribe, el huracán Matthew ha dejado varios muertos, miles de desplazados y los hogares de parte de la población destruidos. Las autoridades de la República Dominicana reportaron este martes la muerte de 4 personas. Ojo con esto. Las autoridades de República Dominicana reportaron el martes la muerte de 4 personas, entre ellas 3 niñas, debido a los desplazamientos de tierra producidos por las lluvias. Las niñas Wilani Robles, de 8 años, Fabiani Robles, de 10, fallecieron al quedar sepultadas mientras dormían en una casa techada con zinc en el capitalino barrio de Capotillo. José Alberto Castillo, de 5 años, murió por un derrumbe en el barrio La Puya de la capital dominicana. Y el oficial retirado Guarín Elías Sena, de 53 años de edad, murió en Mano Guayabo, un poblado del municipio de Santo Domingo Oeste. Esos son los reportes que vienen de Santo Domingo. Ahora, el portal español 20 Minutos reporta lo siguiente: Haití cuenta ya por centenares los muertos por el huracán Matthew, mientras el gobierno espera la ayuda internacional para hacer frente a la peor catástrofe en este país desde el terremoto del 2010, que dejó unos 300.000 fallecidos. La cifra de muertos en Haití por el paso del ciclón ya es de 842, según fuentes oficiales. Además, cerca de 60.000 personas se encuentran en albergues improvisados en 12 comunas del Departamento del Sur, según fuentes de Protección Civil. 4 días después de que Matthew descargara su furia contra esta empobrecida nación, la magnitud de lo sucedido apenas empieza a conocerse, debido a que muchas zonas del sur de la región, la más afectada, continúan incomunicadas y sin servicio de electricidad y de teléfono. Ahora quiero irme con ustedes en una pequeña presentación que les hemos preparado. Les adelanto que vamos a ver si podemos cambiar, ahí estamos. Gracias. Bueno, conéctate. Esa va a ser la serie de mensajes que vamos a estar siguiendo y nuestro texto base, Primera de Tesalonicenses 5:17, siempre orad sin cesar. Bueno, hablemos un poquito acerca de la República Dominicana y Haití. Vamos a hablar un poco de historia. Esta es la Isla La Española, así se llamó cuando fue descubierta. Y la Isla La Española está dividida en dos, en una porción que es el lado izquierdo de la pantalla que ustedes están viendo, es la República de Haití, y en el lado derecho es la República Dominicana, siendo la República Dominicana un poco más grande, llevando casi 2/3 de la isla. La isla por completo mide 76.192 kilómetros cuadrados. Para que usted tenga una idea, es muy similar al tamaño que tiene la República de Panamá. O sea, es un país de tamaño normal, no es un gran país, no es una gran isla. O sea, ya viéndola en el Caribe, pues es un puntito, es una isla más, es la segunda isla más pequeña del Caribe después de Cuba, o más grande del Caribe después de Cuba. Y hay una diferencia abismal viviendo en la misma isla, en el mismo pedacito de tierra, entre un lado y el otro lado, siendo el lado haitiano el país más pobre de América, siendo divididos nada más por una frontera en la donde hay 4 o 5 puntos fronterizos únicamente. Pero es el país más pobre de América y República Dominicana es un país pujante. ¿Cuál será la diferencia? Pues no lo sé. Pero haciendo algunos análisis, más del 40% de la población en Haití profesan la religión del vudú o la santería. De hecho, la religión estatal, la religión con la que se identifica el gobierno de Haití es el vudú. Y si usted va al otro lado, en República Dominicana, el 70% de la población son católicos y hay un 20% o más, un 25% que son cristianos evangélicos y hay un pequeño porcentaje ahí por un 7% de personas que se declaran ateas. Pero de alguna manera, en esa región, que son vecinos, que están al lado, que están compartiendo una isla de 76 mil kilómetros cuadrados, hay una disensión completa en cuanto a las creencias religiosas. Pero bueno, ese no es el caso. Veamos un poquito más. Como teníamos en las noticias, Matthew dejó únicamente 4 muertos en República Dominicana. ¿No le llama a usted eso la atención? 4 muertos, nada más. Y si usted ve el otro reportaje, por ejemplo, este es un periódico de Argentina, en La Nación, ahí dice el número 850 muertos en Haití, estando en la misma isla. ¿Cómo puede ser tan antagónico? ¿Cómo puede ser tan separadas las cifras? Y usted me puede decir, sí, lo que pasa es que Haití, como tiene menos recursos, como es un país pobre, entonces todas las zonas son vulnerables. Y nos ponemos a platicar un poquito acerca de la vulnerabilidad geológica y esto y lo otro, aquí y allá. Y sí, tiene razón. Pero ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que 850 versus 4? Ese es el huracán Matthew. Y al lado izquierdo de la pantalla, arriba, está la isla de Cuba. Y al lado derecho, en medio casi, está Haití y República Dominicana. ¿Ve usted dónde está el ojo del huracán? El ojo está justamente enfilado hacia Haití, hacia el lado de la isla haitiana. Quiero que ustedes vean esto en vivo, porque aquí les... Sí, hermanos, aquí todo es en vivo. Ustedes ven cómo el huracán se va desarrollando y el ojo pasa sobre esa puntita de la isla que es la parte haitiana del sur, que es de donde no se tienen reportes todavía si han habido más fallecidos, aparte de los 850 que ya se reportan. Y usted empieza a ver cómo se desarrolla y pasa justo encima. No es que a República Dominicana no le afectó, vea usted que está bien afectado por los arcos externos del huracán, pero pasó encima de la isla. Sígame, yo me sigo preguntando por qué será que a Haití le fue tan mal y que en el año 2010 hubo un terremoto que a Haití le dejó 300 mil muertos y fue en la misma isla. El terremoto fue en la misma isla. O sea, tiene 76 mil kilómetros cuadrados, es como que haya sido en un paísito de Centroamérica. Pero ¿cómo solo al lado haitiano le dejó 300 mil víctimas? Y la República Dominicana no reporta víctimas de ese terremoto. ¿Qué estará pasando ahí? Pues no sé, sigamos viendo. Quiero hablarles acerca de Lily Goodman. Ustedes la han escuchado a esta salmista. Ella es dominicana, no vive en República Dominicana, pero su madre sí lo hace. Y ella publicó en su cuenta de red social el 9 de octubre lo siguiente: el valor, la importancia y la necesidad de los intercesores de Dios en las familias, naciones, iglesias y ministerios es incalculable. Hace 4 días que hablaba por teléfono con mi mamá y le pregunté cómo había pasado la noche y como muchas de nuestras conversaciones son de temas espirituales, me contó que a la medianoche, mientras dormía, tuvo una clara visión que la despertó. Pudo ver una enorme y horrible calavera. Y en ese instante fue movida por el Espíritu a ponerse de rodillas e interceder durante algunas horas por toda nuestra familia y por todo el país, República Dominicana, por supuesto. Mi mamá vive en República Dominicana, por donde se suponía que también pasaría este horrible huracán. Pero Dios tuvo misericordia e intervino. Estoy segura de que la guerra espiritual hecha por mi madre fue escuchada y también estoy segura de que otros guerreros espirituales en el país fueron alertados y también levantaron su clamor. Mi esposo me mostró esta foto que publicó NASA hace unos minutos y de inmediato recordé la visión que tuvo mi mamá. Hoy mi mamá se encuentra orando por los lugares en donde se espera que toque la tormenta y quiero animarles a que ustedes, en donde quiera que estén, se unan a orar también por nuestros semejantes. La forma que ha tomado este fenómeno es puramente algo demoníaco. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, unámonos a interceder para que Dios haga solo lo que Él solo puede hacer. Y esa es la foto que salió de la NASA en CNN, que dio la vuelta al mundo y estuvo por las redes sociales, de cómo este huracán se veía desde el espacio. Esta es una foto satelital. Y si usted tiene un poco de imaginación, puede ver que está pasando justo encima de Haití y tiene la cara de una calavera. ¿Puede ver la calavera? ¿Puede ver el ojo? ¿Puede ver la sonrisa? ¿Está muerta de la risa la calavera? Y esto pareció que encajaba perfectamente con lo que esta señora había soñado en el momento en el que el Señor Jesucristo le dijo: levántate y empezá a orar por tu nación. 850 muertos versus 4, 300,000 muertos versus 0 en el terremoto. ¿Qué estará pasando? ¿Será que los cristianos intercesores en República Dominicana han logrado detener las ondas expansivas de un terremoto? ¿Será que los cristianos intercesores en República Dominicana, como la mamá de Lili, lograron formar una barrera para que este huracán no pegara con toda su fuerza en la misma isla de solo 76,000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo calcularon que pasara justo en medio de ese pasillo de agua que hay entre Cuba y Haití? Yo solo le dejo a usted la pregunta, pero yo sí le puedo decir algo que bíblicamente el Señor nos ha mostrado: que la oración de intercesión del pueblo de Dios tiene poder. Y tan poder tiene que cuando se conecta el pueblo de Dios a través de la oración intercesora, puede llegar a conversar con el Señor y a poderle decir: Padre, por favor, no hagas pasar el juicio sobre tu pueblo. Y el Señor se ha vuelto atrás en algunos momentos cuando dice: está bien, porque me lo has pedido así, porque has reconocido que yo soy tu Dios, entonces voy a retroceder del daño que había pensado hacerte. Hermanos, la iglesia del Señor necesita entrar en oración. La iglesia de Cristo necesita entrar en un tiempo en el cual seamos intercesores. Dije al principio que es bien fácil ser un intercesor. Dije al principio que no cuesta nada. Por lo tanto, si yo le pregunto a usted individualmente, persona a persona, hermano o hermana aquí, así usted y yo hablando, no encontraría una justificación lo suficientemente fuerte como para no ser un intercesor. Porque no tiene que hacer nada más que dejarse llevar por el tiempo de oración y dejarse tocar por el Espíritu Santo. Entonces, el reto que vamos a lanzarles esta noche a ustedes y a mí también es que empecemos a orar por las personas que tienen necesidad, por las personas que necesitan ahora también que alguien les apoye en oración, que se deje llevar por el Espíritu Santo, que si de repente usted se despierta dando codazos a medianoche tipo 2 de la mañana porque no puede dormir, o que le duele la espalda, o que le duele el cuello, que quedó torcido, aproveche ese tiempo, póngase de rodillas y empiece a orar. El Señor le ha levantado con ese dolor de cabeza, con ese dolor de cuello o lo que sea, para que usted empiece a interceder. Y yo sé todas las preguntas que están saliendo en su mente. Si usted nunca ha sido un intercesor o una intercesora, yo sé que le está preguntando y dice: bueno, ¿y por quién voy a orar? Pues mire, no sé. Pero de repente usted se pone de rodillas, y me ha sucedido, y le estoy seguro que a muchos de ustedes, pero de repente usted se pone de rodillas y le dice: ok, Señor, aquí estoy. Con un poco de sueño, Padre, sí, el piso está heladísimo, pero aquí estoy, Señor, ¿y para qué me has despertado? Y de repente le dice: ponete a orar por quien sea, por Chepe. ¿Y qué es Chepe, Señor? Yo no sé, pero orar por Chepe. ¿Sabe bien? Pues, Señor, oro por Chepe. No sé qué le pasa a Chepe, pero oro por Chepe, Señor. Cualquiera que sea el daño que Chepe le están pasando en este momento, oro por él. Y 2-3 días más tarde usted se encuentra a Chepe en la iglesia y se le acerca y le dice: fíjese, le voy a contar, hermano, fíjese que un testimonio, casi me asaltan el otro día viniendo del aeropuerto a medianoche. Han puesto unas barricadas y el Señor nos libró. Usted es el Chepe por el que oré. 2 horas estuve orando por usted, el Señor me levantó. Cosas sobrenaturales suceden. Pero yo sé, ahorita está el escéptico viéndome, Porque siempre hay un hermano escéptico. Ah, ya, ¿cómo no, hermano? ¿Usted cree que es así nomás la cosa? Está la hermanita aquella que es bien encendida en oración. Sí, yo ya he vivido eso, hermano. Uy, está acordándose ahorita de toda la lista de hermanos por los cuales ha intercedido. ¿Sí o no? Pero está aquel hermano o aquella hermana que dice, ah, pero ya, si yo estoy para que me ayuden, si yo estoy para que oren por mí, entonces van a hacer la fila y van a decir, sí, 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 yo quiero ser parte de los intercesores, pero ore por mí también, pastor, con mucho gusto. Mire, hay en mi lista de intercesión nombres o personas que ni siquiera me acuerdo del nombre, con mucha pena. Pero a veces alguien me dice, mire, hay ora por mi cuñada, la hermana de mi cuñada, que es una gran amiga de colegio, pero fíjese que esto que el otro y que tiene un problema de salud. Ah, qué bien. Sí, ¿cómo se llama? Y me dice el primer nombre. Yo trato de anotarlo. Y si no tengo en ese momento dónde anotar, de repente llego a la oración y digo, Señor, ¿cómo se llamaba la hermana? Pero bueno, Señor, es la hermana de la cuñada que fue compañera de colegio de la hermana, aquella que se me acercó. Tú ya sabes cuál es. Y el Señor me dice, sí, bueno, oro por ella, Señor, por favor, oro por ella. De hecho, tengo como 6 meses de estar orando por una persona que tiene cáncer en la empresa donde yo trabajo. No recuerdo el nombre. Le puse Jennifer. No sé si se llama así, pero me acuerdo que en algún momento, Jennifer, tal vez será, Señor, pero tú sabes de quién te hablo. Sí, me ha dicho el Señor. Bueno, Jennifer. Jennifer se llama. Y cuando paso por el departamento de enfermos en la oración intercesora, le digo, Señor, oro por este, por este, por este, por este, por este y por Jennifer. Y el Señor ya sabe quién es. Y no sé si Jennifer ya se sanó, porque no la conozco. Solo alguien me dijo que estaba enferma. Entonces ahí es donde usted entra en este maravilloso evento de ser un intercesor. Ya terminamos con esto. Gracias, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a entrarle a este tema, porque hay unos ejemplos bíblicos que yo quiero compartir con ustedes acerca de la intercesión. En estos ejemplos bíblicos podemos encontrar al menos 2 características principales. Primero, que entre estos eventos que ustedes van a ver, hay un sentido de solidaridad entre los hombres o entre la iglesia de Dios que induce o empuja a buscar el bien de otro. Un sentimiento de solidaridad que empuja a buscar el bien de otra persona y no el mío. Yo ya me cansé de orar por mí y ahora voy a buscar a orar por otras personas. Y la segunda característica es que hay una convicción en el intercesor de que Dios puede salvar o bendecir a la persona necesitada cuando la iglesia intercede por ella. Hay una convicción, o sea, es decir, hay fe en que esto puede suceder. Entonces, cuando usted se convierta en un intercesor a partir de esta noche, su sentido de solidaridad con las otras personas tiene que crecer y su convicción de que el interceder, a orar, al llegar a la presencia de Dios, los problemas o las situaciones difíciles, las crisis que están viviendo estos hermanos van a cesar, es parte de la intercesión. Si no, esto no va a suceder. Vaya conmigo al libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 4 al 10. Jonás, capítulo 3, versículos del 4 al 10, en lo que usted llega ahí en su Biblia. Y usted ya conoce muy bien la historia, es una historia que viene desde la escuela dominical y usted conoce cómo el gran pez se tragó a Jonás y después lo escupió por allá, lo vomitó hacia una playa y él salió todo ligoso y feo ahí, pero porque no quería obedecer a Dios y lo que él tenía que hacer era interceder por una ciudad llamada Nínive, ciudad cual era enemigo de los israelitas y enemigo de Jonás, por supuesto. Entonces él no quería ir, estaba rebelándose contra Dios porque no quería ir a Nínive. Pero bueno, finalmente el Señor lo conmina que tiene que ir y él, sin querer ir, sin querer ser un intercesor, se fue a la fuerza a darle un mensaje a Nínive. Y como quien no quiere la cosa, él entró ahí con una mala actitud. Era una muy mala actitud. Era un profeta de Dios haciendo un trabajo que no quería hacer. Esa es la primera cosa que el intercesor no puede tener, porque entonces no va a haber empatía, no va a haber amor, no va a haber misericordia. Entonces entra Jonás a Nínive y hace lo siguiente, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Vaya. Versículo 5 está la clave. Porque Jonás no iba a hacer nada por ellos, nada absolutamente. Jonás no iba a orar por ellos. Jonás no llegó a interceder por la iglesia o la población de Nínive. Él solo llegó a entregar el mensaje y se fue. En 40 días lo van a deshacer y yo voy a estar viendo desde arriba. Y se fue. Pero él no iba a orar y se subió al monte, ¿se acuerdan ustedes la historia? Y se quedó sentadito ahí viendo cómo el Señor deshacía Nínive. Eso es lo que él quería, no era un intercesor. Sin embargo, en el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ah, ahí sí. Entonces empezó la gente de Nínive, primero que hicieron, creyeron en Dios. Eso fue lo primero. Para poder ser buenos intercesores necesitamos tener fe, convicción, que lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy pidiendo o estoy orando por otra persona tiene solución, una solución sobrenatural, por supuesto. Después de esto, ven el versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, que era la manera en la que ellos expresaban dolor, expresaban preocupación. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Me encanta esa frase. ¿Por qué, hermanos de la Iglesia Cristiana Josué y aquellos que nos escuchan en las redes sociales, en todos los rincones de la tierra, este mensaje va para ustedes? Cuando ustedes claman a Dios fuertemente, algo sucede. Cuando usted se conecta con Dios en oración, algo pasa. Pero no solo en su vida, sino en la vida de los demás. Cuando usted, como muchos de nosotros, veamos delante de nuestros ojos manifestarse los milagros en la vida de otras personas, usted va a decir: hey, esto de la intercesión tiene su gusto. Qué bueno es esto, empezar a orar por otros, ayudar a que otras personas sean bendecidas. Y usted empieza a clamar, pero clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Pero aquí viene la clave, versículo 10. Después de que todos estos intercedieron por su nación, como la mamá de Lili, que se levantó en la madrugada a clamar por su nación, y cuando ese monstruo con cara de calavera pasó encima de su isla, solo hubieron 4 personas fallecidas versus 850 hasta hoy de su vecino. Versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Ay, hermanos, qué cosa más maravillosa. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué poder la fe, mis hermanos. Qué poder de conectarse con Dios. Qué poder de entrar en un tiempo de verdadera intercesión. Por los suyos, por los propios, por aquellos, por los desconocidos. Le conmino que vaya a hacer ese ejercicio. Ah, sí, hermano. Bueno, tal vez. Yo sé, está aquel hermano, aquella hermana que ya les mencioné hace un rato, así un poco escéptico con esto de la oración. Es que, pastor, yo llego ahí, no sé ni qué decir. Me aburre orar. Ya he estado por ahí, sí, ya he pasado por esa parte también. Pero mire, usted ni siquiera tiene, es que usted ora bien bonito, le dicen a unos, a ustedes también, a algunos de ustedes. Ay, ore por mí porque yo siento que usted ora bien bonito. Y uno se rebusca todas las palabras más elevadas para orar por la persona. Y hasta hace que la mano tiemble así en el nombre de Jesús, para que la gente sienta, ¿verdad?, que hay poder en la oración. Pero el poder lo da el Espíritu Santo, no que yo le mueva la mano o que le empuje, hermano. No, eso no puede ser. Usted, mi querido hermano escéptico, vaya y dígale hoy al Señor: oro por mi mamá. Ya, suficiente, no tiene que decorarlo mucho. Ore por su madre, ore por su hermano. Ah, no, ese desgraciado, tengo 2 años y medio no hablarle. Ore por él y va a ver lo que sucede. Llegue a la presencia de Dios y oro por aquel y ya. Pero esa es la oración intercesora. Se conectó con Dios, puso su corazón: Señor, ayúdame a arreglar mi relación con mi hermano, me cae mal, pero no importa, ore por él. Señor, ayúdame a arreglar mi relación con mi padre, pero es que me trató mal, me dio duro de chiquito, le fue infiel a mi madre, le daba duro a mi mamá, ¿cómo lo voy a...? Ore por él, interceda, porque si él se convierte, es un hombre malo menos en el mundo. Así que vaya y ore por él. Sigamos viendo otro ejemplo en la Biblia. Abraham y Lot. Váyase a Génesis capítulo 18, versículo 31. Abraham, uno de los escogidos del Señor. ¡Qué hombre! Hombre de fe. Sal de tu tierra y de tu parentela y empezá a caminar, que yo te voy a decir a dónde vas a parar. Y ahí iba Abraham siguiendo la palabra del Señor. Pero tenía un sobrino relajo que se llamaba Lot. Impetuoso, siempre hacía lo que le daba la gana. Y entonces los pastores de Lot se empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Y Abraham, muy sabio, le dijo: ¿sabes qué? No nos vamos a empezar a dar duro tú y yo aquí. Así que escoge a dónde quieres ir. Y ya ustedes saben lo que escogió Lot, y se fue para dos ciudades perdidas que se llamaban Sodoma y Gomorra. Cuando iban en el camino, alguien invadió Sodoma y Gomorra, aunque Lot vivía en las afueras de la ciudad, pero se lo llevaron preso también a él, y Abraham fue a rescatarlo y se convirtió en guerrero. Abraham no era guerrero, pero se convirtió en guerrero militar y fue a rescatar a su sobrino, y entonces lo dejó ahí también y dijo: bueno, ya estuvo, se acabó. Pero de repente escuchó en una visita que el ángel de Jehová le hizo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Primero he venido a hacer la primera escala técnica aquí para decirte que vas a ser padre dentro de unos cuantos años. Y ya me voy, ya comimos con ustedes y todo, ya te dije que Sarai iba a ser madre, le dio risa, pero no importa, va a ser madre de todas maneras. Y ya me tengo que ir porque voy a ir a deshacer Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? ¿Qué vas a ir a hacer? Y entonces se fueron los ángeles y el Señor llega y se conecta con Dios. Tenía cuello Abraham, claro. Entonces llega y se conecta con Dios. Dos veces sonó el teléfono del cielo cuando ya le había contestado el Señor, y empieza a hablar con él y empieza a clamar. ¿Por quién? Por Lot, aquí en el corazón. Pero cuando él se da cuenta que no solo era Lot, sino que había mucha gente en Sodoma que iba a sufrir, empezó a clamar por la otra gente. Veamos lo que dice la palabra. Génesis 18, 31 al 33. Agarramos un poquito adelantada ya la discusión, la negociación. Versículo 31. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. Respondió el Señor: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Voy a pasar una pausa en ese numerito, en ese punto que está ahí. Dice el Señor que no destruirá a una nación si hubieran 20 creyentes. Aquí veo que hay como ¿cuántos? Unos 300. ¿Qué tal ustedes y yo fuéramos intercesores por nuestra nación? Solo veríamos pasar la violencia, así como pasó encima esa cara de calavera en el Caribe. Porque fuéramos intercesores a diario por nuestra nación, por nuestros líderes, y vamos a ver eso más adelante. Pero a veces somos un poco apáticos y estamos tan ocupados en ver la ola que me va a caer encima, personalmente, individualmente, y nos olvidamos de que somos un colectivo de hijos de Dios que tenemos que interceder. Sigamos viendo. Y respondió: por amor a los 20, versículo 32, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar de Abraham, y Abraham volvió a su lugar. 10. Hasta ahí llegó la discusión. 10. No, le dijo el Señor, no voy a destruir esa tierra por 10 que intercedan, por 10 genuinos, por 10 de aquellos que les guste orar, por 10 de aquellos que se conecten conmigo. No lo voy a destruir. Ah, entonces en el momento se quedó Abraham tranquilo y ya no negoció más. Y ustedes ven, hasta ahí llegó y se fue para su lugar, dice. Pero cuando llegó a la casa empezó a contar. Lot, la esposa, las dos hijas. No hay 10. ¡Ups! ¡Señor, señor! Y quizás le quiso llamar de nuevo y él solo le daba ocupado, lo mandaba al buzón, ya el teléfono. Y no había manera, no me alcanzan, no hay ni 10 en esa ciudad. Ya les cayó, efectivamente. Pero cuando nos vamos a la verdadera historia, vemos que de esos 4 que quedaban, una no contaba, que era la esposa de Lot. Volvió a ver la ciudad y la quiso envidiar y se hizo estatua de sal. Le quedaron 3 personas nada más. Y desde el monte, dice, refugiado con sus hijas, vio cómo caía el fuego del cielo y destruía a Sodoma y a Gomorra. Y sucedieron cosas más adelante que son muy horribles, pero bueno. Abraham y Lot es otra negociación con Dios. Es otra oración intercesora en la que ustedes pueden entender cuál es la voluntad de Dios, en la que Dios le va a revelar a usted cosas sobrenaturales y maravillosas. Y Dios le va a decir, deja de orar por eso. Ya me lo dijo a mí una vez el Señor. Oraba y oraba y oraba por un punto específico, hasta que un día el Señor me dijo, ya no me preguntes más por eso. Te prohíbo que me vuelvas a orar de esa manera. Entonces tuve que cerrar la boca 3 años. Y el Señor me tuvo con la boca cerrada 3 años. Hasta que en la voz de otro hermano me dijo, ¿y por qué no oramos por tal cosa con la que yo había tenido ya? Estaba vedado por 3 años y yo, no puedo. Un rayo va a caer del cielo si oro por eso. El Señor mandó a callarme la boca. Pero a mí el Señor me ha puesto que ore, por eso voy a orar. Y ese día sucedió el milagro. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Qué tenés, hermano? Conectado con el Señor. Ese día sucedió el milagro, saliendo de la oración. Después de haber estado en silencio 3 años, los planes de Dios solo los entiende Él. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer. Eso es todo. Y tenemos que ser una iglesia intercesora. Veamos otro ejemplo en la Biblia, Esther. Vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 4, versículo 15. Le cuento un poco la historia en lo que usted llega ahí, Esther 4, 15. Vasti era la esposa del rey Asuero. Se portó mal con el rey y el rey la despidió del reino, del castillo, del palacio. Y entonces dijo, necesito otra, y empezó a hacer un casting. Y entonces llegaron varias ahí. Y estaba la reina Esther, bueno, estaba Esther, que era una modelo. Y entonces llegó y era hermosa la mujer, y el rey desde que la vio dijo, esta es, no sé, iba a decir algo, 30, 30, 90, no sé cuántas son las medidas ahí perfectas, pero así era, hermosa la mujer. Y llega él y dice, esta es, me quedo con ella, pero es hebrea, no importa, no me importa que sea hebrea, tráiganla, me encanta. Y entonces hicieron una gran fiesta y se casó con Esther, o la hizo más bien una de sus 200 mujeres que tenía ahí. Entonces la mujer era de hermoso parecer y tenía un tío que se llamaba Mardoqueo. Y Mardoqueo era de esos israelitas radicales, de esos de pura sangre, que defendían la ley, que defendían el amor a Dios. Y entonces tenía un enemigo ahí adentro, de muy cercano al rey, que odiaba a los hebreos. Y entonces hacen una confabulación para matar a todos los hebreos y sacan un edicto que hacen que el rey firme cuando estaba borracho. Y entonces a partir de eso todos tenían carta abierta para poder asesinar a los hebreos. Y entonces Mardoqueo, como pudo, mandó a decirle a su sobrina y le dijo, mira Esther, esto está pasando y tú estás ahí adentro, mira si puedes hacer algo con el rey. Entonces quiero que ustedes vean la respuesta de esta mujer. En lugar de decirle, sí, espérate, voy a poner bien bolo al rey y voy a convencerlo. No fue a usar sus herramientas femeninas. Me voy a poner bien coqueta esta noche y cuando ya estemos ahí con el rey le voy a decir, reycito lindo, no hay nada si no me cuidas a la gente. No hizo eso la mujer. No usó sus encantos, sino que vea lo que hizo. Esta hermana se ha de haber congregado en el culto de las 5 aquí en Josué. Esther 4:15. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo cuando le hizo llegar el mensaje. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Versículo 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Me interesa nada más esa porción de la escritura, aunque por supuesto tuvo un final feliz, porque ese hombre que acusaba y quería matar a todos los hebreos con la misma horca que había diseñado y armado él para matar a Mardoqueo, lo mataron a él por mentiroso. Pero ¿a qué se llevó esa conclusión? ¿Por qué se dio? Porque hubo un pueblo que intercedió, porque hubo un pueblo que se metió en oración, porque hubo un pueblo que se metió en ayuno, que buscó a Dios, que se conectó con Dios, y Dios le da toda la vuelta. El rey en ese momento no era un rey que estuviera a favor de los hebreos. Su esposa era una más de sus esposas, pero Dios puso gracia en esta mujer y solo le pidió, si usted quiere leer la historia completa, lea el libro de Esther, y solo ella le pidió a su rey eso, y él se dio cuenta de lo que esta persona que quería matar a Mardoqueo estaba haciendo. ¿Pero por qué? Porque hubo un pueblo que clamó, se pusieron de acuerdo, se pusieron en ayuno y oración e intercedieron por esto. Elías, Santiago capítulo 5, versículo 17. Bueno, Elías tiene un montón de cosas maravillosas de las cuales podemos hablar. Pero hablando de esto de los huracanes y de las lluvias, veamos lo que este hombre hizo cuando estuvo conectado con el Señor. Veamos lo que puede hacer la intercesión. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, era aragancín, como usted y como yo, para orar. Llegaba y decía, no sé si Dios me va a oír, si me oye o no me oye, no sé si orar hoy, porque estoy un poco desganado hoy, estoy cansado. También dice, eran semejantes las pasiones que pasaba Elías, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, dice, 3 años y 6 meses. ¿Qué tal esa petición? ¿Cómo hace eso Elías? Pues no tiene nada extraordinario Elías, era un hombre como usted y como yo, dice la Biblia, con las mismas pasiones, con los mismos problemas suyos y míos. Ese era Elías. La diferencia es que tenía una gran fe inquebrantable y se conectaba con Dios en oración y empezaba a interceder. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Ustedes creen que voy a ir a trabajar el domingo? Pongámonos de acuerdo. Si me oyera mi jefe, hermanos. Es una broma, ¿ok? Es una broma. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de ustedes y de mí? Bueno, ya vimos todos los ejemplos de la Biblia, pero Dios espera de usted y de mí algo específico. Entonces, Dios dejó unas instrucciones que la iglesia de Cristo debe seguir para ser buenos intercesores. No se queden callados, dice la Biblia. Dejen de estar pidiendo solo para ustedes. Les decía yo por ahí, cuando yo oro y estoy en mi etapa de intercesión, ya los he explicado esto en otras ocasiones, pero quiero que usted lo entienda otra vez. La oración intercesora es como una gran tienda de departamentos, una tienda por departamentos. Yo así lo veo. Es como que usted entre a esos almacenes gigantescos que tienen 3-4 plantas y usted anda buscando y dice, ¿dónde está el departamento de hombres? Ah, está por allá. ¿Y dónde está el departamento de zapatos? Está por allá. ¿Y el departamento de mujeres? Ah, 3-4 pisos, son los 3 de arriba. Porque el departamento de ellas es bien grande, el de nosotros es bien pequeño. 3 pisos es el departamento de señoras y en el 5º piso va a tener todo lo de la casa, cocinas, ropa de cama, etcétera. Entonces usted entra en ese edificio, empieza a subir las gradas y empieza a encontrar los departamentos. Lo mismo más o menos es la oración intercesora. Usted entra y dice, ok, Señor, vengo a tu presencia porque tenemos que orar. Orar por aquellos que no tienen trabajo en este momento. Y usted se mete en el primer departamento. Departamento de sin trabajo. Y usted tiene su lista de las personas que usted sabe que están sin empleo en ese momento y están pasándola duro con la cuestión económica. Y se mete a ese departamento y clama por ellos y empieza uno por uno, nombre por nombre, a interceder. O si no, también, como le decía hace un rato, Señor, por el cuñado de la abuelita, de la tía, de mi prima, de la abuela, de la vecina. Señor, usted sabe que está sin trabajo, por favor, oro para que llegue el trabajo para esa persona. Se sale de ese departamento y entra al departamento de enfermos, está justo enfrente. Y usted entra al departamento de enfermos y tiene su lista y empieza a orar uno por uno, enfermedad por enfermedad. Hasta usted los puede, ya te es locura, hermanos, usted los puede clasificar los enfermos de cáncer, Señor, los enfermos de problemas de azúcar, aquí están los que tienen problemas en las piernas, Señor, aquí están los que tienen problemas del corazón. Y usted empieza a clamar por cada uno, nombre por nombre, Señor, bendice a tal persona, bendice. Por supuesto, la lista de cáncer ahora es inmensa, ¿verdad? Todo el mundo se enferma de cáncer hoy. Y usted empieza a orar por los de cáncer, uno por uno. Después sale de la lista de enfermos. Ok, Señor, matrimonios es otro cáncer que tiene la sociedad ahora. ¿Cómo se están deshaciendo los matrimonios? Entra al departamento de matrimonios y empieza a clamar y a clamar y a clamar y a clamar por los matrimonios. Y sale al otro, sube las gradas y llega a la parte donde están aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, parientes que nos han rechazado, que se han burlado de nosotros. Y llega y ora por ellos. De ahí se va por el otro lado y empieza a orar por aquellos que están atrapados por el espíritu maligno de los vicios, y usted tiene su lista de aquellos que tienen un mal hábito o un vicio, empieza a orar por ellos. Después, ya en el piso de arriba, empieza a orar por su familia, por la abuelita, por la tía, por el tío, por aquellos que se han quedado solos, por aquellos que perdieron un ser querido, y usted empieza a orar, y así llega hasta el último piso de la oración intercesora. Y cuando usted termina, usted ve la hora, dice, ¡guau! Me tengo que ir a trabajar, ya no hay tiempo para pedir para mí, Señor, en el último piso, allá en la azotea. A donde está la bodega, Señor, ahí están mis peticiones personales. Te haces cargo de ellas, Señor, porque ya no hay tiempo para pedir por ellas. Pero tú sabes cuáles son. Y usted se va tranquilamente. ¿Y sabe por qué se va tranquilamente? ¿Sabe por qué usted aunque no haya pedido el centavo por todo lo que usted necesita, sabe que hay 300 personas orando por usted. Porque aquí todos somos intercesores, ¿sí o no? ¿Está convencido de eso? Y yo sé que usted va a orar por mí, ¿o no oran por el pastor? Sí, ¿verdad? Entonces yo sé que hay 300 personas orando por mí, y 300 personas saben que yo estoy orando por ellos. Señor, no llegué hasta el último piso, que es a donde están mis peticiones especiales, pero hay 300 que están orando por mí, Señor. Y lo mismo va a decir usted. Tal vez a usted no lo conozca su vecino, tal vez no conozca el nombre, pero ¿cuántos de ustedes oran por mi hermana de Vega? ¿La ven entrar? ¿La vieron entrar en silla de ruedas? ¿La vieron que se sentó allí? ¿Ustedes han pasado frente a ella? Y tal vez en algún momento dicen, no sé el nombre, hermana de Vega, o ya saben, no sé el nombre, pero ahí llega mi hermana que tiene problemas de cáncer, Señor, y queremos orar por ella. Y usted empieza a orar por ella y todos intercedemos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Sigamos, 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 15. Del 1 al 4, vamos a ver. 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. Dice la palabra, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo, vea usted esa palabra. Tiene que ser usted detallista con la Biblia. Exhorto ante todo, esto quiere decir que esto que voy a decir ahorita, dice la Biblia, es lo más importante de lo que viene a continuación. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ah, o sea que cuando usted entra en ese tiempo de oración y usted se conecta con Dios, hay estas cosas primordiales que no deben faltar en el momento en el que usted se conecta con Dios: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esa es la tarea que tiene la iglesia de Cristo. ¿Por quiénes dice ahí? ¿Por algunos cuantos? ¿Por los creyentes nada más? ¿Por los hermanos del culto de las cinco? No, dice por todos los hombres, buenos y malos, pecadores y no pecadores, salvos y no salvos. Porque dice la palabra de Dios que el sol se abre sobre buenos y malos y llueve sobre buenos y malos también. Y la intercesión debe ser para todos, para que ellos conozcan también la palabra de Dios. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ah, no, es que yo no soy de este partido político. Más bien le voy a tirar duro por todo lo que está pasando. A partir de hoy, mis queridos hermanos, porque aquí tenemos un solo partido político que se llama Jesucristo, el Todopoderoso, el Salvador del mundo. En ese partido todos estamos metidos. Los partidos políticos aquí se quedaron allá afuera, no hay. Aquí no tenemos, ni somos del partido político, ni somos del Barça, ni del Madrid. Ninguno de esos. Aquí somos de Cristo, nos ponemos la camiseta de Cristo. Entonces, si dice la palabra de Dios que debo de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, tengo que orar aún por los líderes que están, sean de mi partido o no sean de mi partido, sean por los que voté o no sean por los que voté. Tengo que orar por ellos, tengo que interceder. Eso es lo que hace una nación. La iglesia no tiene que estar, no tiene que ser una iglesia apática. Decir, ese rollo los políticos es entre ellos. ¡No! Usted es un ciudadano de esta nación, usted debe de orar por sus líderes, usted debe orar y clamar por ellos, interceda para que ellos sean sabios, interceda para que conozcan a Cristo, interceda para que tomen decisiones correctas para la nación. Hay una frase que dice por ahí que si usted no vota, no hable. Una frase en los Estados Unidos. Si usted no votó, mejor no diga nada, dicen allá. Entonces yo le digo ahora, si usted no oró por sus líderes, mejor no diga nada. No tiene nada que decir, hay que orar por ellos, hay que clamar por ellos. Nos guste o no nos guste, sigamos. A los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, que encima de que usted está intercediendo, encima de que algo bueno va a pasar, queda bien con Dios. O sea, que esto es un ciclo completo. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en el corazón del intercesor, veamos las características suyas. En el corazón del intercesor no deben haber al menos cinco cosas. No deben haber. En el corazón del intercesor no hay egoísmo. Eso es lo primero. No debe haber egoísmo en el corazón del intercesor. Quiero quitar el egoísmo y orar por todas las personas. Orar por quien sea. Y orar y decir, sí, esta vecina me cae re mal, pero no tiene trabajo, Señor, ayúdala a tener un buen trabajo. No hay egoísmo. Aunque le caiga mal la vecina, ore por ella. Otra cosa que no debe haber en el corazón del intercesor es odio. No puedo tener odio. La palabra del Señor dice, mirad bien No dejéis alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de raíz de amargura os estorbe, y por ella muchas sean contaminados. Hebreos 12:15. O sea, que si hay raíces de amargura, la gracia de Dios no va a caer sobre su vida. Por lo tanto, su oración va a pegar en el techo, ping, 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 y no va a salir por ninguna parte, porque sencillamente su corazón está contaminado. Por lo tanto, el intercesor no debe tener odio. Número 3, no debe esperar algo a cambio. Señor, ya oré por 300 enfermos, Padre, ¿qué me vas a dar? Señor, mira, tengo las rodillas todas cristalizadas, ya de estar de rodillas ahí orando por la iglesia, Señor, ¿y yo qué voy a recibir a cambio? No tiene que haber esto en el corazón del intercesor. No debe haber apatía. Hay otros van a orar por ese problema, Señor. Yo no, no me importa si los niños de Somalia comieron hoy en la mañana. Señor, ¿yo por qué voy a orar por eso? Yo quiero orar por cosas importantes. ¿Quién va a ser el gobernante de la nación del norte? Por eso voy a orar, Señor. No, tenemos que orar por todo sin apatía. Por lo que el Señor le ponga en su corazón. Si a usted lo levantó a las 2 de la mañana porque hubieron 3 niños en Somalia que no comieron, ore por esos 3 niños de Somalia, porque va a llegar un misionero y le va a dar de comer a esos 3 niños a través de la oración intercesora. Y descuido, no tenemos que tener un corazón descuidado, que no me importe lo que pasa. Dije que iba a orar por los misioneros, pero no oré, tengo un mes de no orar por ellos. No, no hay que ser descuidado. ¿Qué es lo que sí tiene que haber en el corazón del intercesor? Primero, el amor de Dios. Usted no va a poder interceder por nadie si en el corazón no habita el amor de Dios. Si usted no ha tenido un cambio genuino en su interior, si de veras el Señor no lo ha tocado, no va a poder interceder por nada, ni siquiera por usted mismo, ni siquiera por su esposo. Tiene que haber el amor de Dios. Segundo, tiene que haber una preocupación. Tiene que haber una carga. Ese es el buen léxico cristiano. Cuando yo digo es que tengo la carga en el corazón, es quiere decir estoy preocupado por algo. Entonces, si yo no me preocupo por los niños, 3 niños en Somalia que no han desayunado, yo no voy a orar por ellos. Tengo que preocuparme por mi iglesia, por el estado de mi nación. Sí tiene que haber desinterés personal. No importa si el Señor cumplirá. Allá en el octavo piso de la tienda por departamentos de las peticiones en oración de intercesión están mis peticiones personales, Señor. Pero si tienes chance, le das una mirada a todo lo que está ahí. Desinterés personal. Siguiente, el siguiente punto es el interés por el afectado. Hay que haber, tiene que haber interés por el afectado. Tienen que tener ese interés porque las cosas le salgan bien a este hermano o a esta hermana. Ahora, ¿quién va a hacer la obra? Es necesario aclarar esto. Tengo un par de minutos para aclarárselos. ¿Creen ustedes que por su gran poder en oración ustedes van a obligar al Señor? ¿Creen ustedes que con su gran poder en oración y por su oración muy bonita harán ustedes los milagros? ¿Creen ustedes que cuando llegan a interceder por un enfermo y ustedes ponen la mano temblorosa sobre su cabeza y empieza a sudar el enfermo, es que ustedes lo están sanando? No, mis hermanos. ¿Quién es el que intercede? ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que escudriña el corazón? ¿Quién es el que toma nota de su oración? ¿Quién es? Veamos la palabra, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 y 27. Dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo es esto? Cuando usted se conecta con el Señor, es porque usted usa una herramienta maravillosa que Dios le dio cuando usted aceptó a Cristo, que es la presencia del Espíritu de Dios en su corazón. En ese vehículo usted se monta para poder llevar esa oración intercesora. Usted cumplió con decirle a su Espíritu, al Espíritu de Dios, perdón: Señor, mi hermana, mi tía, mi abuela están enfermas, te pongo en tus manos esto y empiezo a clamar por ellos. Y usted se monta en esa bendición. Y el Espíritu Santo, que conoce la intención de su corazón, es el que va a hacer llevar esto. ¿A través de quién? ¿De San Judas Tadeo? ¿De San Romero? ¿De San Miguel Arcángel? ¿A quién le va a pedir usted? El Espíritu de Dios. ¿Usted cree que la Biblia nos acaba de decir qué sucede aquí de inmediato cuando yo oro? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a llevar este mensaje de oración intercesora a San Miguel Arcángel? No. ¿A quién se lo va a llevar? Vaya conmigo a la Biblia. Romanos 8:34, ahí mismo, en el mismo capítulo, un poco más adelante. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Ándale. Entonces, ¿es algún santo? Entonces, ¿es mi abuelita? ¿Mi abuelo? ¿Quién es el que intercede realmente? La Biblia lo está diciendo en este momento. Usted llega, se pone de rodillas, empieza a interceder. Viene el Espíritu de Dios, agarra su oración y la lleva a la presencia de Dios y se la entrega ¿a quién? A Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahí se conforma la oración, ahí se cierra el ciclo de aquel hombre o aquella mujer que llegó y decidió interceder. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Muy importante este versículo. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí no dice San Miguel Arcángel, ahí no dice San Judas Tadeo, ahí no dice Santa Ana, ni San Miguel, ni nada de eso. Dice Jesucristo, eso es como opera. Llega usted, se mueve en misericordia, se mueve con el amor de Dios, se pone de rodillas, empieza a clamar por el enfermo, empieza a clamar por donde sea, el Espíritu Santo hace el enlace, el vehículo, Jesucristo lo toma, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y dice: Señor, han clamado por la paz en El Salvador. Hay 300 y pico de personas reunidos este domingo, allá a las casi a las 7 de la noche, Señor. Están clamando, escucha sus voces, Señor, escucha. Todos, no hay uno que no esté clamando. Aún aquel que llegó un poco apático, ya dijo, oro por el país. Tres palabras, Señor, no importa, pero ya dijo. Y hoy, en la noche, ese apático va a llegar también, o ese apático va a llegar a su lecho antes de acostarse y va a decir, bueno, sí es cierto, oro por mi mamá, y se va a dormir. No importa, pero entra en la dinámica de la intercesión. Eso es lo que necesita nuestro pueblo, intercesores. Si la madre de Lily Goodman se levantó por la mañana y a consecuencia de la oración, yo sí lo voy a creer. A consecuencia de la oración, solo murieron 4 personas en su nación, y a unos cuantos metros del otro lado de la frontera murieron 800 y pico. ¿Cree usted en la intercesión, sí o no? Amén, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 16, con esto termino. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, te doy gracias por esta introducción a este tema de la oración. Gracias porque hoy sí, Señor, nos vamos a convertir en intercesores. La oración intercesora es un ministerio. Y hoy con este mensaje tú nos has llamado a todos a este ministerio. Ministerio que no cuesta nada, que la inversión nada más es en minutos. No hay inversión física, no hay inversión económica, no hay traslado de un lugar a otro. Nada más ahí en la intimidad de mi hogar, Señor, yo puedo ponerme de rodillas y empezar a clamar. Lo único que voy a gastar, Señor, es tinta de un lapicero y un pedazo de papel para empezar a escribir los nombres de las personas por las cuales voy a interceder. Señor, en el nombre de Cristo, no es necesario que seamos grandes oradores para poder llegar a tu presencia. Una palabra, un nombre, una petición de bendición por una persona es suficiente. Pero tenemos que aprender a ser intercesores, porque los intercesores, Señor, moverán el corazón de Dios. Así como a Nínive, detuviste tu mano para emitir juicio y castigo sobre ellos cuando les viste orar. También en este lugar, en este pequeño país, vamos a orar, Señor, para detener esa mano, para detener el castigo, para detener la disciplina, y para que nos veas, Señor, y sepas que hay iglesia que ora en El Salvador. Señor, gracias te damos. Y en lo que usted está orando, intercediendo por otras personas, no pida por usted hoy. 2, 3 nombres por ahí, menciónselos al Señor rápidamente. Pero yo quiero decirle a usted que vino esta noche, que si no tiene al Señor Jesús en su corazón, que no hay manera de conectarse con Él. No hay forma. Porque dijimos que la conexión es el Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a entrar a su corazón si usted no se lo pide. Él no va a irrumpir en su vida con patada, porrazo y empujón. Usted tiene que decir: pasa adelante, Espíritu de Dios, gobierna mi vida. Y entonces podrá conectarse con Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo y no ha aceptado al Señor Jesús como Salvador, su oración son tiros soplados. No tiene ningún impacto. Por eso quiero invitarle a que esta noche reciba al Señor Jesús. Le diga: Señor, quiero que seas mi gobernador. Quiero que me guíes, quiero que me des de ti. Así que le invito a que haga este pacto con el Señor. O que más bien acepte el pacto con el Señor, el pacto de la sangre, el pacto de la gracia. Solo es por fe. No hay ninguna otra inversión que hacer. Es un corazón lleno de fe para que usted pueda recibir de Dios la presencia del Espíritu en su interior. Si usted está preparado para dar este paso de fe, yo le pido que ahí en su lugar donde está, ahí sin levantarse, hagamos una oración usted y yo. Yo desde aquí y usted desde ahí. Una oración en la cual usted le va a decir: Señor, yo quiero ser tu hijo. Tócame, Espíritu Santo, y ayúdame a conectarme contigo. Si usted quiere dar ese paso de fe, ahí donde está en su lugar, déjeme ver su mano levantada y diga: sí, yo quiero hacer esta oración. Y yo desde veo tu mano. Viejo, en el nombre de Cristo te digo, esto es la mejor decisión de toda tu vida. A partir de hoy, la unción del Espíritu Santo llenará tu interior y te ayudará a tomar las decisiones más sabias. Señor, bendice a este joven, Padre, que ha levantado su mano en fe. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien ve otra mano levantada? Que la gracia del Señor Jesucristo, que el poder de Dios y la gloria de Jehová de los ejércitos caiga sobre su vida y llene su corazón. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Veo otra mano levantada aquí. Puedo ver tu mano. Puedes bajar tu mano. Señor, la gloria de Dios caiga sobre este joven, Señor, que hoy está levantando su mano, para que la unción del Espíritu Santo llene e impacte su corazón y haya una conexión inmediata contigo a través de la unción del Espíritu. Porque ahora el Espíritu de Dios intercederá por vosotros con gemidos indecibles. Señor, toca esa vida, Padre. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? Hay otra mano levantada. Antes de irnos, veo tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, vas a ser bendecido por la presencia de Dios en tu corazón. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Te felicito. Puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Arriba, atrás, al frente, afuera. Que no se vaya de aquí sin el Señor Jesús. Las personas que han levantado su mano, les pido que digan a todo pulmón esta oración conmigo. Les acompaño. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero reconozco que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco que te colgaron en una cruz. Reconozco que la sangre que derramaste ha servido para borrar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios, que eres el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida y ayúdame a conectarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios aplaude la decisión de mis hermanos. Señor, te doy gracias por esto que hemos visto, por esto que hemos presenciado. Y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todas las familias y a todos los individuos que hoy están aquí con nosotros. Que los lleves con bien y los guardes. Que los hagas intercesores y que esta noche pongan en práctica esta gran herramienta de la intercesión. Cuídalos y protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el otro domingo, si Dios quiere.